Nos acompaña esta mañana en este estudio José de Peda, que es portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo ha celebrado usted el triunfo, la Liga 34 del Real Madrid?
Así es.
¿Cómo lo ha celebrado usted?
Bueno, pues en casa.
En casa.
En casa. Como buenamente las autoridades sanitarias además nos han recomendado, ¿no? Ya habrá tiempo de celebrarlo, pero la verdad que muy satisfecho, ¿no? Por ver de nuevo al equipo levantar la copa.
Dígame, ¿sorprendido porque se haya hecho caso y a las recomendaciones y a diferencia de otros lugares de España y de fuera de España no ha habido aglomeraciones, no ha habido celebraciones? ¿Le sorprende la respuesta que está teniendo la ciudad de Madrid, en este caso la afición del Real Madrid, de hacer caso?
Sí,
los españoles tenemos tendencia a no hacer caso.
Es verdad, yo creo que la respuesta de la afición ha sido ejemplar, ¿no? Yo diría que en muchísimas ocasiones la ciudadanía nos da clase a los políticos de cómo hay que comportarse ante determinadas circunstancias, y es verdad que hay que reconocer que ayer la afición del Real Madrid pues hizo caso y cada uno celebró la cosa a su manera, y bueno, es verdad que todo el mundo, viendo un poco las redes, estamos esperando a ver si habrá tiempo en algún momento de celebrarlo, pero cuando llegue una situación mejor.
Hemos aprendido, por lo tanto, hemos aprendido la lección.
Pues yo quiero pensar que sí.
Se lo digo porque ayer, en la Asamblea de Madrid, usted ha debutado como portavoz adjunto en el Grupo Socialista. Ahora entraremos en ese detalle de su posición actualmente en el Grupo Socialista, pero por irnos a la actualidad de ayer en la Asamblea de Madrid,
sí.
Se reprobó al delegado del Gobierno, secretario general de su partido en la Comunidad de Madrid, por su actuación en la epidemia y especialmente por la autorización de todos los acontecimientos, especialmente, subrayo, la manifestación del 8 de marzo en Madrid. Con la información que se tenía, trasladando el ejemplo de las últimas horas con la celebración del Real Madrid, tal vez esa manifestación y otras cosas, como un partido de fútbol en el Metropolitano, no se hubieran celebrado, ¿no?
Pues es verdad, yo creo que...
Si fuera el lunes, si fuera este domingo, no se celebraría esa manifestación.
Claro, es cierto, ¿no? De hecho, ayer intenté en la exposición, en la intervención que hice frente a la iniciativa del Partido Popular, intenté explicar que todas las autoridades, todos los gobiernos, al final, yo creo que se han sentido notablemente sorprendidos ante algo así. No estaba previsto, y evidentemente no hay ningún gobierno que estuviera preparado para afrontar así. Ningún gobierno del mundo, ningún gobierno de Europa, ningún gobierno autonómico, ¿no? Esta es la realidad. Por lo tanto, en fin, intentar generar un relato contra una persona en concreto como el secretario general del Partido Socialista de Madrid, que a la vez es delegado del gobierno, que parece que hay algunos que les juece esa doble figura, pues yo lo siento mucho, pero la realidad es que si hay alguien que cumple estrictamente con su función y con su trabajo, pues yo creo que en este momento es José Manuel Franco, ¿no? Pero intentar utilizar eso para confrontar una y otra vez contra el gobierno de España, sinceramente me parece un profundo error. Pero, en fin, yo creo que lo hemos visto, que a lo largo de la pandemia ha habido algunos líderes, algunas lideresas, que han estado intentando utilizar, lamentablemente, este drama social, colectivo, para hacer política de esta forma y de esta manera, confrontando una y otra vez contra el gobierno de España. No me parece de recibo, sinceramente.
¿Pero no ha primado más el papel de secretario general del PSOE que el del delegado del gobierno a la hora de confrontar con la Comunidad de Madrid por parte de José
Pues
Manuel
sinceramente
Franco?
Creo que no. Yo creo que quien conoce a José Manuel Franco sabe que es una persona muy recta, muy responsable. No jugaría jamás a este tipo de situaciones o de circunstancias. Porque claro, yo también me podría hacer la pregunta al revés. ¿Y la presidenta Ayuso ha hecho su trabajo como presidenta de todos los madrileños o solamente ha hecho su trabajo durante la pandemia como presidenta del Partido Popular de Madrid? Porque yo he visto, si me permite mi opinión, yo he visto ahí una persona muy de parte, pensando bastante poco, ¿no? En cuestiones muy graves que han sucedido en Madrid, en la gestión, por ejemplo, del conjunto de la estructura de la sanidad, o por hablar de algo que ha sido dramático, el 30% de los fallecidos en España en las residencias justamente han sido en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y esto, fíjese lo que le digo, yo creo que no es tampoco una cuestión en concreto de la señora Ayuso, ¿eh? Yo creo que esto es un modelo de entender la gestión pública que se viene desarrollando en nuestra región desde hace 25 años, donde de las necesidades humanas en muchas ocasiones se han hecho negocio, ¿no? Y evidentemente nosotros tenemos otra forma de ver la política, de ver la vida, y esto posiblemente un hecho tan dramático como una pandemia pues lo deja en evidencia.
Por cerrar el capítulo del delegado del gobierno, el pasado 18 de junio se conoció el contenido de una reunión interna de su partido en la que el delegado del gobierno dijo: vamos a seguir explotando el tema de las residencias, tenemos que seguir explotando las contradicciones entre los consejeros de Ayuso, tenemos que retorcer el tema de las residencias. ¿Esto fue un error del delegado del gobierno?
Bueno, era una reunión interna y yo creo que la forma de expresarse en reuniones internas del partido, en fin, barbaridades he escuchado yo en sede parlamentaria. Imagínese si colocáramos un micrófono, ¿no?, en una reunión interna de cada uno de los líderes políticos. Yo creo que el delegado del gobierno, el secretario general en este caso, que estaba haciendo su trabajo como secretario general del Partido Socialista con responsables políticos de nuestro partido, solamente elevó su expresión evidentemente en dos cuestiones que nos afectan y que evidentemente nos preocupa muchísimo. Insisto, se las acabo de decir ahora mismo. ¿Cómo se gestionan las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid? Donde cerca del 92% de la gestión es absolutamente privada. Incluso han entrado en los últimos tiempos fondos de inversión a gestionar las residencias de ancianos. Esto supone, quien conoce un poquito cómo funcionan los hedge funds, sabe que perfectamente en 5 años exigen resultados, resultados económicos. Cuando alguien hace una labor como la que se desarrolla por multitud de profesionales en la residencia de ancianos y ven que faltan recursos, quiero decir, hay una forma, un modelo, ¿no?, de gestionar lo público que desde luego deja mucho que desear. Y el otro gran problema, sin lugar a dudas, es la infraestructura sanitaria en Madrid y cómo se han ido también a lo largo de los años privatizando servicios, reduciendo presupuestos. Claro que nos preocupan estas dos cuestiones de una forma especial en un momento como el que estamos viviendo.
Pero eso no significa que haya que retorcerlo, porque usted pone los hechos, no hace falta retorcer el tema de las residencias. A lo mejor ese verbo no era el más adecuado.
No lo sé si es el verbo más adecuado o no. Desde luego son dos cuestiones que nos importan muchísimo y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir hablando de ello porque, entre otras cuestiones, nos parece que es muy importante de cara al futuro. Dese cuenta que cuando hablamos de la gestión política, de la gestión de un gobierno en un momento como este, tenemos que pensar que el virus todavía está presente entre nosotros. La población, como acabamos de hablar ahora de la respuesta de los, sí, de los seguidores del Real Madrid, ha sido ejemplar. Pero también es verdad que hay que exigir ejemplaridad a los gobiernos a la hora de gestionar lo que son sus competencias, ¿no? Ha habido mucha crítica por parte del Gobierno Popular de Madrid al Gobierno de España, la gestión del mando único, todas estas cosas, pero al Gobierno de Madrid le pasa como al señor Torra, ¿no? Cuando de repente deja de agitar la bandera, pues tiene la responsabilidad de gestionar todas estas cuestiones. Y evidentemente, este conglomerado tan frágil, por otro lado, ¿no?, que nos gobierna hoy Madrid, ¿no?, y que, sin lugar a dudas, por otro lado, depende tanto de la ultraderecha, en este caso de Vox, donde no se hace nada en Madrid como Vox no quiera, pues lamentablemente nos preocupa. Es una situación que, de cara incluso a posibles rebrotes, posibles situaciones complicadas que podamos de nuevo tener que vivir, pues nos gustaría que por lo menos se dejara tanto el espacio de la confrontación, el discurso del odio, y pudiéramos acercarnos cada vez más en intentar, ante estas situaciones, resolverlo todos juntos, ¿no? Yo creo que ese camino, por ejemplo, por poner un ejemplo, es lo que ha intentado el presidente de Galicia en los últimos tiempos. Y fíjese, cuando se evade, ¿no?, esta política del pim pam pum y de la agresión y la confrontación constante, de repente la ultraderecha desaparece del espectro político, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo que el señor Casado y la señora Ayuso deberían tener en consideración.
¿Le está pidiendo usted que sean más centristas?
Ya ves, a mí me gustaría.
Feijóo es centrista y saca mayoría absoluta.
Bueno, pues felicidades por quien coloca en valor por encima de todo la política, ¿no?, y el diálogo, ¿no? Pues eso es un valor. Y yo siempre, déjeme que le diga, posiblemente porque soy un socialista clásico, pues entiendo esta forma también de construir y de hacer política. Yo, el discurso fácil de la confrontación, de la agresión virulenta, dialéctica, incluso más allá, ¿no?, que es propio de partidos populistas en unos momentos de la ultraizquierda y, como estamos viviendo últimamente en España, de la ultraderecha, pues es lamentable ver que el Partido Popular cada día está más en el monte, ¿no? Pero bueno, yo creo que en esa competición se han colocado, allá ellos, que les vaya bonito. Desde luego el Partido Socialista va a seguir trabajando por el interés general de los madrileños.
Felipe, tu turno.
Ya sabe que se ha creado una gran expectación con su llegada como número 2 del Grupo Parlamentario Socialista, como portavoz adjunto, junto a Gabilondo y a Pilar Sánchez Acera. ¿Es tan duro usted y tan correoso? ¿Sale al campo a dar patadas en las espinillas? No.
Usted me conoce bien, señor Felipe Serrano. Yo, en fin... No soy nuevo en esta plaza, ¿eh? No, sinceramente, ¿no? A mí me gusta simplemente hablar claro, ni más ni menos, ¿no? Pero déjeme que le diga que en algunas ocasiones he escuchado algunas ideas respecto a mi portavoz que no me han gustado nada, ¿no? Decir que la oposición que hace el señor Gabilondo es blanda, ¿no? Y que va a venir alguien a hacer una oposición más dura, me parece una estupidez conceptualmente, ¿no? Porque, ¿qué es más duro, por ejemplo, el agua o la roca? Pues, sinceramente, yo creo que erosiona mucho más el agua, ¿no? Y el señor Gabilondo posiblemente sea así. Tiene una forma de hacer oposición mucho más inteligente. Pero es verdad que en los tiempos que hablamos, ¿no?, del discurso del odio, de la confrontación, de la virulencia, pues posiblemente hacer y construir discursos en torno a la inteligencia, la cultura y el saber hacer es complicado, y poco entendible. Pero, en fin, yo humildemente soy uno más que se ha incorporado al trabajo diario y cotidiano. Me incorporo a cubrir un espacio que mi querido amigo el señor Uribe se dejó. Y bueno, yo humildemente con todo el equipo de la Asamblea de Madrid vamos a seguir trabajando por insisto, construir Madrid en positivo, que es para realmente lo que estamos ahí.
Este miércoles en la Real Casa de Correos, Partido Popular y Ciudadanos celebraban el primer aniversario de su acuerdo de gobierno, aquellas famosas 155 medidas que han refrendado luego con un decálogo de unidad. No sé si le gustó esa foto de unidad, la ve sincera. ¿Esto es que aparcan sus fuegos internos? ¿Hay una tregua? ¿Cómo ve usted este asunto?
Mire, le voy a ser sincero, ¿no? No seré yo quien quiera romper el amor. Yo el otro día vi al señor Aguado notablemente enamorado, ¿no? Pues insisto, pues yo creo que eso es bueno si al final da estabilidad al gobierno. El problema, insisto, es que el gobierno de Madrid no es el gobierno de PP y Ciudadanos. Quien manda realmente hoy en Madrid es Vox, es la ultraderecha. No se ha hecho todavía en un año ni tan siquiera un proyecto de ley en la Asamblea de Madrid. No se han aprobado todavía los presupuestos. La señora Ayuso desliza que es posible que quizá en otoño, pero siempre y cuando Vox se lo permita y se lo autorice. Es más, la líder de Vox en el Parlamento madrileño ha exigido que haya una remodelación de gobierno. Por lo tanto, ¿quién manda realmente hoy en Madrid? ¿El Partido Popular y Ciudadanos? No, realmente manda hoy Vox y esto es algo preocupante.
¿Hasta qué punto barajaron la posibilidad de una moción de censura en las últimas semanas?
Bueno, yo creo que la moción de censura es una pieza parlamentaria que está ahí, siempre a libre disposición de los partidos políticos. Pero no nos engañemos, la realidad que existe hoy en Madrid tiene mucho que ver con esa fusión de Vox y Ciudadanos junto al Partido Popular en un bloque netamente de derechas que, lógicamente, se intenta imponer desde el primer minuto, vamos, a quien ganó las elecciones, que fue el Partido Socialista y el señor Gabilondo. Esta es la realidad. Y por eso, posiblemente estamos viviendo no solamente el momento del ocaso del Partido Popular más flagrante, con el peor resultado electoral que han tenido a lo largo de su historia, sino también un gran momento de inestabilidad, porque para intentar evitar que el Partido Socialista gobierne Madrid han tenido que hacer una amalgama muy esperpéntica, si me permite la expresión, ¿no?
Pero tantearon la posibilidad con Ciudadanos. ¿Lo pensaron en algún momento? ¿Hubo algún momento de la crisis de los meses de abril, mayo, en los que ustedes realmente vieron la posibilidad de que era necesaria una moción de censura y que para eso es imprescindible el concurso de Ciudadanos?
Bueno, pero eso es una cuestión que Ciudadanos tendrá que evaluar. Ciudadanos forma parte del gobierno de Madrid. Ellos están construyendo en este momento, o forman parte, diría yo, de la nada, que es lo que nos gobierna. Y ellos sabrán qué es lo que hacen. Nosotros, desde luego, estamos, insisto, trabajando y vamos a seguir trabajando por el interés general de los madrileños, ¿no? Sobre todo, insisto, desde esa visión también un poco moderada, pensando en ese Madrid cosmopolita, ¿no?, que nos gusta y que no deja de seguir siendo el ejemplo en toda España, ¿no? Nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea y si el gobierno de Madrid en algún momento hace aguas y efectivamente hubiera que tomar alguna otra decisión, se evaluaría. Es una pieza parlamentaria que está ahí a disposición, lógicamente, de todos los grupos parlamentarios, pero no nos engañemos. El bloque de la derecha más dura y más reaccionaria que está gobernando hoy Madrid, yo creo, ayer lo demostraron en la reprobación al secretario general del Partido Socialista de Madrid, yo sinceramente creo que sigue más unido que nunca, ¿no?
Pero se les pidió desde Moncloa, desde la Secretaría General del Partido Socialista en Ferraz, que apretaran, que pisaran el acelerador debido a la confrontación que había con la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno de España y viceversa?
No, yo no he recibido ningún mensaje.
Digo, con las reuniones, las llamadas a Moncloa del señor Gabilondo, reuniones en Ferraz del secretario general Franco con el secretario general del Partido Socialista.
No, yo creo que al Partido Socialista, pero no en Moncloa, sino en toda España. Yo soy senador y en el... Y en la Cámara Alta, que prácticamente no hemos dejado de tener actividad en ningún momento, a mí había muchos senadores que me preguntaban, dice, ¿pero qué pasa la presidenta de Madrid? ¿Por qué no está en una actitud distinta? ¿No? Si nosotros somos capaces de intentar priorizar la situación que están sufriendo millones de personas en cada territorio, ¿por qué esta señora no se dedica a intentar acercar posiciones, buscar soluciones? No, estaba en una derivada y en un camino, insisto, un tanto endiablado, ¿no? Y claro que generaba cierta preocupación, porque tenía una posición que es que, si me permite, ni tan siquiera se correspondía con lo que veíamos a Pablo Casado en el Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, claro que generaba una cierta controversia. Ven a una presidenta en todos los medios de comunicación permanentemente siendo la oposición al Gobierno de España, cosa bastante poco lógica, ¿no? Cuando precisamente en nuestra región estaba sucediendo lo que estaba sucediendo, ¿no?
Felipe.
Hay un colectivo que es el del personal sanitario, sujeto a una gran inestabilidad laboral. Ayer, durante el pleno, tuvo ocasión de escuchar a la presidenta anunciar que quiere hacer interinos a los sanitarios eventuales que lleven más de 2 años. No sé si esta medida, este anuncio, es suficiente para solucionar los problemas de un sector tan castigado durante la pandemia.
Bueno, yo creo que ayer el profesor Gabilondo, además, en la sesión de control al gobierno, dejó en evidencia pues algo que es muy importante, ¿no? Y es la gran inestabilidad efectivamente laboral, con la cantidad de personal sanitario que se ha dejado pues todo, ¿no? Horas y horas y horas han sido los auténticos héroes de esta pandemia, ¿no? Ni políticos ni nada. La gente que ha estado de verdad ahí al pie del cañón han sido ellos salvando vidas, ¿no? Y cuando uno ve que al día siguiente despiden a miles de personas que han estado trabajando de esa forma y de esa manera, ¿no? Claro, cuando uno ve las manifestaciones de los MIR, ¿no? Pidiendo además más recursos, más medios, pues es desolador. ¿Qué quiere que le diga, ¿no? A mí me parece muy bien las grandes medidas que propone la presidenta del Gobierno de Madrid, fantástico, pero llega tarde, ¿no? Lo que tiene que hacer es dedicar realmente los recursos en las prioridades que Madrid necesita, ¿no? Hablaban también, están hablando ahora de la ciudad de la justicia. A mí me gusta denominarla la ciudad de la injusticia, porque es que desde hace ya 10 años casi que venimos escuchando hablar de la ciudad de la justicia. Se han ido 150 millones de euros que nadie sabe dónde están. Han enterrado primeras piedras ahí, no se sabe cuántas las veces, y en esas primeras piedras se va a construir los cimientos de un hospital de pandemias, la nueva ciudad de la justicia de nuevo, vuelven de nuevo requerre. ¿De verdad que la solución al virus es ladrillo y más ladrillo? Yo creo que ya podrían hacer algo inteligente, y es dedicar más recursos a nuestros profesionales en la sanidad pública madrileña, que desde luego falta hace, ¿no?
En la comisión de investigación de lo que ha ocurrido en las residencias, ¿qué es lo que quieren ustedes averiguar?
Pues saber sobre todo qué ha sucedido.
¿La culpa es de la presencia del sector privado?
Sin el sector privado
no hubiera ocurrido.
Si no es un problema de sector privado público. Yo desde luego no soy de los que está contra el sector privado, todo lo contrario. Yo creo que la iniciativa privada en muchos aspectos pues también viene bien, pero las administraciones públicas tenemos que garantizar que la calidad respecto a las necesidades de las personas que van a ese tipo de residencias estén plenamente cubiertas. Y cuando un fondo de inversión entra para hacer negocio, pues obviamente está pensando no en las personas, ni en cómo viven, ni en los usuarios de las residencias, están pensando en el balance, en la cuenta de resultados. Y si para eso tienen que reducir médicos, lo reducen. Y si para eso tienen que reducir personal sanitario en las residencias, lo reducen. Y si para eso tienen que reducir la calidad de los menús que a diario, o los servicios que a diario se le dan, los reducen. Porque su objetivo no son que las personas que estén ahí vivan mejor. Su objetivo es directamente que al final tengan rendimientos económicos. Esta es la realidad. Y los fondos de inversión, los fondos especiales de inversión que se han introducido en Madrid, hay 5 o 6 fondos muy característicos que están con grandes inversiones en las residencias de la Comunidad de Madrid, quieren hacer, tienen como objetivo buscar una rentabilidad, como todo el mundo sabe, en 5 años. Y esta es la realidad. Ahora bien, yo digo, esto no es un problema de hoy. Esto es un problema desde hace ya décadas. Por ejemplo, no se ha vuelto a construir una residencia pública desde el último gobierno de Joaquín Leguina. Esto es un modelo de entender ese servicio, ¿no?, de protección a nuestros mayores. Es un modelo que, insisto, se evalúa cómo se va envejeciendo una población, a partir de ahí cómo incluso hay servicios sanitarios, porque es verdad que nuestra sanidad, a pesar de todos los pesares, en Madrid sigue siendo buena y la gente vive más años. Y dicen, bueno, pues esto es un negocio. Esto es un negocio desde los
60. Tiene que dejar de serlo, tiene que dejar de serlo.
Sin lugar a dudas, tiene que ser una prioridad las personas que tienen que necesitar de esos servicios. Ese es nuestro objetivo, la calidad de vida de las personas por encima de los negocios.
Intervenir, o sea, llegó a decir el vicepresidente Iglesias que había que nacionalizar las residencias. No sé si llegará a eso.
Yo no digo que haya que nacionalizar nada. Esto de nacionalizar, sí, esto de atacar a lo privado, esto de atacar a los empresarios. Permítame que eso no forma parte del discurso de un socialista clásico, ¿no?
De un socialdemócrata, que se dice.
Claro, exactamente. Es que, en fin, hay algunos conceptos que por lo menos no casan con mi forma de entender las cosas, y posiblemente menos en Madrid que en ningún otro lugar de España, ¿no? Pero déjeme que le diga que sí que la administración pública tiene que garantizar que esos servicios cumplan con esos mínimos. Y si para eso hace falta más servicios de inspección, hace falta que lo público también, con mayores inversiones desde los presupuestos que a fecha de hoy no existen, se sigan dando, pues habrá que hacerlo.
Pues le agradezco esta visita esta mañana. Buenos días, Madrid.
Con José Cepeda,
portavoz adjunto del PSOE de la Asamblea de Madrid. Y hablaremos, porque hay muchas cuestiones que interesan a los oyentes, y escuchar todas las voces, como siempre, aquí en Onda Madrid. Pues que le vaya muy bien.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Un auténtico placer estar con ustedes.
Hasta la próxima.
Mañana.